Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días de nuevo.
Bueno, nos esperábamos el desenlace que ocurrió finalmente el viernes por la tarde, la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, ya aquí por la mañana. Tú, de hecho, en la prensa repasabas algunos de los columnistas que ya se habían aventurado.
Ya eran casi obituarios.
Sí, obituarios, necrológicas, efectivamente. Te llamaba la atención la de, creo recordar, Ramón Pérez Maura en el diario ABC, donde decía una cosa que hoy vuelve a reafirmar Federico Jiménez Santos en el diario El Mundo, y es que hay que huir de los textos cuando fallece una persona que solo encuentran virtudes, digamos, loas, en la vida donde, como es lógico, hay luces y hay sombras. En la vida de absolutamente todas las personas. Y creo que este fin de semana no ha habido nadie que no haya querido opinar sobre la muerte del socialista.
Efectivamente, no ha faltado un columnista por opinar sobre su fallecimiento. Nadie ha resistido la tentación. Muchos destacan el papel de Sánchez en el velatorio, casi como si fuese su viuda, llegan a decir algunos. Y hoy en algunos diarios deciden desenmascarar a un presidente que ha aprovechado para hacer campaña con su fallecimiento, sin ponerse colorado siquiera. Porque la pregunta hoy es si había buena relación entre ambos, entre Sánchez y Rubalcaba, y la respuesta es clarísima: no. Rubalcaba criticaba cada vez que podía al gobierno actual, al gobierno Frankenstein. De hecho, fue él quien acuñó ese término en su día, y Sánchez fulminó en cuanto tuvo ocasión a todo aquel que tenía algo que ver con el exsecretario general. Como señala, por ejemplo, hoy ABC, solo han quedado tres personas en la dirección socialista cercanas a Rubalcaba: Alejandro Soler, Hugo Morán y Patxi López. El resto están desaparecidos en combate, podríamos decir. Por eso yo también les animo a que lean a Federico Jiménez Los Santos en el diario El Mundo, que se titula El epitafio de Rubalcaba: España merece un gobierno que le mienta. Recordarán ustedes, lo señalábamos también el viernes en el resumen de prensa, aquello que dijo en la jornada de reflexión del año 2004: los españoles no se merecen un gobierno que les mienta. Bueno, pues acusó al gobierno de Aznar sin dudarlo de mentir. Dice Federico que el entierro del gran artífice mediático y político de ese 11M, que parecen olvidar algunas de sus víctimas, fue tan grotesco como el de Tierno y tan de partido como el de Elías Carrasco. Desde luego, deberían leer hoy, como digo, a Federico en Libertad Digital, porque merece muy mucho la pena y desenmascara muchos de los aspectos más negativos que hoy muchos ocultan en la prensa de la figura de Rubalcaba. No podemos olvidar el caso Faisán, no podemos olvidar lo que ocurrió en esa jornada de reflexión, como decíamos, y otras muchas cuestiones que están. Sitel, por ejemplo, me viene también ahora a la memoria.
Es cierto, Silvia, que no todas las víctimas lo olvidan, digamos. Hemos visto cómo, por ejemplo, Alcaraz también ahora forma parte del partido de Vox. Lo decía, evidentemente, no se puede olvidar, porque el tema de ETA está ahí, ese blanqueamiento hacia ETA sigue latente, y, por supuesto, el papel de Alfredo Pérez Rubalcaba deja mucho que desear, sin duda, en esa cuestión. Pero bueno, hoy es lunes, volvemos a vivir las encuestas prácticamente casi a diario, especialmente la batalla por Madrid. Es inevitable, es un feudo tradicional, además del Partido Popular, y además se lee, tiene una lectura doble. Lo que suceda en Madrid pasa, evidentemente, por lo que pase en el Partido Socialista. Ganador se da Ángel Gabilondo, de hecho, con solvencia, pero es que también la supervivencia del Partido Popular, y en este caso de quien lo lidera, que es Pablo Casado. Por mucho que él ayer, en esa entrevista en el diario El Mundo, también lo hemos recordado aquí, dijese que pase lo que pase, es decir, aunque vuelva a haber una debacle electoral, él va a seguir, porque, bueno, seguirá al menos 4 años más.
Eso es lo que dice, que tiene carta blanca, ¿no? Durante 4 años después de la victoria en el Congreso, ya te adelanto, lo veremos ahora en unos instantes, pero hoy hasta 2 diarios, uno digital y otro de papel, le hacen las maletas a Pablo Casado. Pero como dices, vamos con las encuestas. La que hace referencia a la Comunidad de Madrid es la de NC Report para el diario La Razón. PP, Ciudadanos y Vox podrían sumar aquí en la comunidad. El pacto de socialistas y naranjas obtendría, en el mejor de los casos, 65 escaños, es decir, a 2 de la mayoría absoluta. Y el PSOE, como dices, sería el más votado. Volvería a ganar unos comicios en la región 32 años después. Pero claro, lo que ocurre es que en la capital, y lo señalabas tú también hace unos instantes, va a pasar, o todo parece indicar que va a pasar, lo contrario de lo que ocurre en las generales, que la dispersión del voto de la izquierda favorecerá al centro-derecha en esta ocasión. De ahí que, como cuenta hoy, por ejemplo, La Vanguardia, Sánchez sitúa como gran prioridad recuperar la comunidad. Quiere que venza ese ticket Gabilondo Pepu Hernández para ganar comunidad y consistorio, ambos fichajes, por cierto, impulsados por él. es decir, dedazos, y va a estar muy presente en la campaña madrileña. Dice La Razón que Iván Redondo está poniendo toda la carne en el asador para que el presidente esté presente y alcance esos dos objetivos, ese doble objetivo. El diario de Maruenda le dedica el editorial a los resultados del sondeo que publican hoy, y de paso se pregunta quién se fía de Rivera, y contesta que nadie, por la indefinición y el descrédito actual de Ciudadanos, dice. Es decir, que estamos dándolo todo por hecho, que PP, Ciudadanos y Vox sumarán. El problema es qué ocurrirá, Ciudadanos, de qué lado se pondrá. Otro sondeo, en La Voz de Galicia, el PSOE recuperaría 6 de las principales ciudades gallegas, el PP ganaría en Ferrol, pero estaría un poco en el aire la posibilidad de gobernar, y batacazo, por tanto, de Las Mareas, que no hay que olvidar que ahora mismo están todavía gobernando en La Coruña, en Santiago de Compostela y en el mismo Ferrol. Y otra encuesta en ABC dice, habla de empate técnico, el 26M entre bloques, lo que hace es una traslación un poco extraña de lo que ocurriría en todas las comunidades y lo lleva a hacer una victoria, ¿no? Entre bloques PP, Ciudadanos, Vox por un lado, PSOE, Podemos y sus confluencias por otro. Ambos obtendrían 38,5% de votos, de modo que aquí puede darse también el caso de que aunque venza el PSOE, gobierne también el centro-derecha con esos acuerdos. Los socialistas serían los más votados, calcando el porcentaje obtenido en las generales. El PP recuperaría apoyos, y esta es una clave, ahora iremos a lo que te comentaba de Casado, y le permitiría mantenerse, por tanto, por delante de Ciudadanos, que al final es el objetivo fundamental de Casado ahora mismo. Le sacaría hasta 5 puntos. Sería una recuperación un tanto importante, porque hay que recordar que el 28 de abril se quedaron con un ajustado 1% de separación entre ambos. Como decía, le hacen las maletas a Casado, lo cuenta yo Alejandro Vara en Voz Populi. Hay amplios sectores dentro del Partido Popular que están planteando convocar un congreso extraordinario que se celebraría en torno al mes de junio para designar ya al sucesor de Casado, a la espera de los resultados de las elecciones de dentro de unos días. Y otra opción que se plantea, que baraja hoy Vara, es que sería Casado quien convocaría ese congreso extraordinario, quien tomaría la iniciativa y quien convoque ese congreso con el objetivo de refundar de verdad el Partido Popular sin lastres de ningún tipo. Habría que ver quiénes son esos lastres, porque quien más la ha perjudicado en estas últimas elecciones ha sido gente de su más estrecha cercanía, como podría ser Maroto.
Y estas elecciones nos llevan inevitablemente, por supuesto, a ese congreso extraordinario del que habla hoy uno de nuestros tertulianos en Voz Populi, a dos nombres propios.
Dos.
Y a mí se me ocurre, por ejemplo, Feijo, y también en Castilla y León asuma la patita otro candidato, pero, por supuesto, al que todos miran es a Galicia, al presidente gallego, que también, por cierto, se desmarcó, no sé si fue el viernes o el sábado, en un acto diciendo que, bueno, que si él le preguntaran que no se ve como presidente
del gobierno. El problema de Feijóo es que, como buen gallego, no se sabe si viene o si va.
Depende
del día que le preguntes. Bueno, hoy en La Razón dice Carmen Morodo que sería el único salvavidas del PP y que con el objetivo de salvar al partido podría desdecirse y de aquello que dijo, ¿no?, de que iba a permanecer en Galicia hasta las próximas elecciones regionales. Pero plantea Carmen Morodo dos hipótesis de por qué no dio el paso el verano pasado, y la principal son los famosos informes de Soraya ya sea de Santa María, aquella imagen con Marcial Dorado, lo recordarán ustedes. Y por si él no se decide, otro nombre que también lleva semanas sonando en los mentideros, Ana Pastor. Y podría no decidirse Feijóo también, entre otras cosas, como hemos visto, porque sus resultados en Galicia, Sara, como acabamos de referirnos al sondeo de La Voz de Galicia, son malos. El Partido Popular pierde en todas las capitales de provincia y el PSOE se llevaría 6 de las 7 principales ciudades, no hay que olvidarlo.
Y veremos a ver precisamente, porque como en Galicia son malos, veremos a ver lo que sucede en Castilla y León, porque mucho se habla de Madrid, y aquí permíteme que haga bandera también de mi tierra. En Castilla y León también es un feudo tradicional del Partido Popular, lo que sería para el Partido Popular no gobernar Castilla y León. Y de hecho hay muchísimas encuestas que apuntan a el candidato de Ciudadanos, un buen candidato, por cierto,
Francisco
Egea, que aquí le hemos tenido también en nuestro estudio.
Bueno, pues precisamente el candidato, Alfonso Fernández Mañueco, habla hoy El Mundo, y en línea con su predecesor, con Juan Vicente Herrera, critica él un poco más veladamente a Casado, pero vamos, tampoco pone muchos paños calientes. Llega a afirmar que él encaja muy bien en la forma de gobernar de Herrera y de Feijóo, vamos, más claro al agua. Dice que echarle la culpa a Rajoy del resultado electoral le parece completamente injusto, y que cuando uno da el paso de asumir la máxima responsabilidad, pues que ya sabía cuáles eran las circunstancias. Habla constantemente de moderación, Sara, de centro, y revela que él se opuso al menos por el momento, a la dimisión de Maroto, que pedían algunos. Es partidario, sin embargo, de incorporar a sorallistas y cospedales a la estructura del partido por aquello de ensanchar las bases, que también viene repitiendo Feijóo, que ahora ya sabemos que es uno de sus inspiradores, y concluye no descartando, eso sí, un pacto con Vox para mantener la Junta de Castilla y León, lo cual no deja de ser paradójico. Más entrevistas de candidatos. Borja Sémper, candidato a la alcaldía de San Sebastián por el Partido Popular, y van varias ya en las últimas semanas. Habla de Santiago Abascal, le considera amigo, pero de él dice que no sabía que tuviera ideas tan exageradas. Considera que Vox es tóxico para España, compara a Bildu con Vox también, porque dice que los dos están en posiciones extremistas. Y bueno, hay un vídeo de campaña circulando por ahí en el que aparecen dos mujeres besándose, y lo que viene a decir es que al que no le gusta que no le vote. Culmina con un "el PP no es una secta, coño", con perdón de los oyentes que nos están escuchando. Y por último, también la vista puesta ya brevemente en lo que va a ocurrir en el Parlamento catalán este jueves. Se va a votar la designación o no de Iceta como senador autonómico para presidir posteriormente el Senado, y sobre él escribe Xavier Vidal Folk en El País. Dice que la candidatura fraguada por el PSOE constituye una triple apuesta por la legislatura. Apuesta por el diálogo para litigios territoriales, para transformar de facto la Cámara Alta en federal, sin esperar a la reforma constitucional, y para ubicar el debate sobre fórmulas de encauzar a los indepes catalanes. Y entiende que las derechas, si no se han enterado, es porque viven obsesionadas y están obsesionadas en eso de aplicar el 155, dice él, anticonstitucional. Y mensaje también a Esquerra: si ignora que ya no tiene la llave del hacedor de Reyes, despertará un día constatando que su mejor victoria electoral solo le sirvió para caer en la irrelevancia.
A nadie se le escapa, Silvia. Doy por hecho el precio que habrá tenido que pagar el gobierno de Sánchez si finalmente Iceta es designado senador autonómico, como parece indicar que va a suceder el próximo jueves, día 16. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y ahora damos la bienvenida a Verónica Caso, la encargada de desvelarnos en los próximos minutos lo que va a acontecer durante nuestro programa. Estamos ansiosos por escuchar ese avance. Verónica, ¿qué tal?
Buenos días, Sara. A las 8:30 vamos con esa tertulia política. Berta González de Vega, Cayetano González y Pedro J. Ramírez serán los invitados en esta tertulia política. Pueden participar a través del audio WhatsApp 648-91-92-60. En redes sociales, Twitter e Instagram, @eslamananadefjl.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo.
En Crónica Rosa vamos a hablar de todo lo acontecido este fin de semana. Vamos a intentar arrojar luz sobre la noticia que publicaba este sábado La Otra Crónica. Se trata de la pelea que mantuvieron hace unas semanas Carlos Falcó y Esther Doña, y que habría terminado con el marqués de Griñón en comisaría. En Supervivientes, si pensábamos que nadie podía hacer sombra a Isabel Pantoja, estábamos equivocados. Violeta lo ha conseguido, aunque haya sido solo durante un par de horas. Tras un falso positivo embarazo y una ruptura en directo con su novio Julen, la concursante se ha reencontrado con su compañero Fabio, del que parece que se está enamorando. ¿Les ocurrirá lo mismo a Pantoja y Colate, que siguen con el roneo?
Adiós.
Los que parece que sí, que abandonan definitivamente Supervivientes, son Azúcar Moreno. Toñi y Encarna han coincidido en que no se trata de hambre, sino de su estado de ansiedad constante. A las 11, Enrique de la Morena viene acompañado de Miguel de Górgolas Hernández Mora, especialista en medicina tropical, para hablarnos de las vacunas que hay que ponerse a la hora de viajar a otros países. Nuria Richard sigue haciendo repaso de los libros que están inspirados en canciones. Y para terminar en sección de cocina, aprovechando, Sara, que el viernes estuvimos en Canarias, Alberto Fernández nos va a explicar cómo se hace la receta original de las papas.
Tienes experiencia, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Pues ya son las 6:53, con lo cual nos separan 7 minutos de las 7 de la mañana. En ese momento serán las 6 en el archipiélago canario, así que ya lo saben, no se lo pueden perder. A las 7 regresa Federico Jiménez Los Santos para actualizar toda la información y dar el mejor análisis.
Porque entendí que quería las cosas que viven en ti.
Adiós.
Ayúdame.
No hay nada más que hablar.
Piensa en mí.
Adiós.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere.